¿Es más bienaventurado dar que recibir?
Bueno, estamos a un día del mes de diciembre, pero ya puedes mirar alrededor de la ciudad y ver luces de Navidad y árboles de Navidad. Ya empieza a sentirse como la época navideña. Y cuando llega la Navidad, también llega la publicidad extra. Los economistas dicen que la temporada navideña es una de las épocas más rentables del año para las empresas. Tantas personas gastan dinero en regalos, hacen fiestas y compran comida, que cuando terminan las fiestas, hay muchas cuentas bancarias vacías. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Las grandes corporaciones harán lo que hacen las grandes corporaciones. Los mercadólogos harán lo que hacen los mercadólogos.
Pero como creyentes debemos tener una mentalidad diferente. El Evangelio, como vemos en Juan 3:16, es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio a Jesucristo, quien murió en la cruz para que nosotros pudiéramos vivir. Jesús es nuestro ejemplo de sacrificio. Él no trató de conservar su vida, sino que la entregó. Así que esta mañana quiero darte un mensaje diferente al que recibirás en los anuncios de YouTube. Quiero darte un mensaje distinto al que verás en la televisión durante esta temporada navideña. Los mensajes que intentan convencerte de ser consumista, de ser materialista, están allí, pero Jesús te ofrece un camino mucho más excelente.
Esta mañana quiero predicar sobre el tema de la generosidad y el dar.
Hablaré sobre la razón hacia el final, pero no es un tema sobre el que predique con frecuencia. Para ser honesto, es un tema que a veces evito, simplemente porque sé que algunos de ustedes han tenido malas experiencias en lo que respecta a las iglesias y las finanzas. Algunos de ustedes vienen de iglesias donde cada sermón era sobre dar, pero creo que les estoy haciendo un perjuicio al no enseñar sobre este tema, porque es una gran parte de nuestra vida diaria como discípulos de Jesucristo. Martín Lutero dijo célebremente que hay tres conversiones necesarias para la vida cristiana: la conversión del corazón, la conversión de la mente y la conversión de la bolsa. Entonces, ¿qué dice Jesús acerca de nuestras bolsas? ¿Qué dice Jesús acerca de nuestras carteras? Si tienes una Biblia, por favor acompáñame a Mateo 6:19.
19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran y roban.
Jesús dice que no hagamos nuestro tesoro en la tierra, donde las cosas se oxidan y son robadas, sino que hagamos nuestro tesoro en el cielo, donde ese tesoro no puede ser destruido. Me gusta que Jesús use la palabra tesoro aquí. Él no dice dinero en este versículo, dice tesoro. La palabra tesoro es una palabra que hoy en día escuchamos principalmente de los niños. Los niños hacen búsquedas del tesoro o entierran sus tesoros, pero como adultos no usamos tanto esa palabra. Sin embargo, es una buena palabra porque habla de cualquier cosa que alguien considera preciosa o valiosa. Así que lo que podría ser valioso y precioso para mí, podría no ser valioso y precioso para ti. Y lo que podría ser valioso y precioso para ti, podría no ser valioso y precioso para mí. A mi mamá le gusta coleccionar cosas. Cuando era niño, coleccionaba figuritas de patos pequeños y más recientemente colecciona figuritas de muñecos de nieve. Donde yo vivo realmente no nieva. Pero durante todo el año, si vas a la casa de mis padres, verás muñecos de nieve por todas partes.
Ahora, ¿encontrarás pequeños muñecos de nieve en mi casa hoy?
No. No es lo mío. No es mi tesoro. Pero fácilmente gasto dinero en libros, especialmente en libros electrónicos. Algunos de los libros he leído un 10%. Algunos ni siquiera los he comenzado. Pero fácilmente gasto unos cuantos dólares en un libro. Podrías decir que colecciono libros. Es lo mío. Y para otra persona, dirían, ¿por qué malgastas todo ese dinero en libros?
El tesoro de una persona será diferente al tesoro de otra persona. El punto es que todos atesoramos algo. Y Jesús dice, no pongas todos tus tesoros aquí en este mundo,
porque las cosas se rompen, las cosas se oxidan, las cosas son robadas. Recuerdo una Navidad cuando era niño. Le pedí a mis padres un juguete Transformer, Optimus Prime. Y estaba tan emocionado cuando abrí mi regalo y encontré ese juguete exacto. Jugué con ese juguete durante 5 minutos y luego se le rompió la cabeza. No se transformó, se deformó. Y yo estaba devastado. Había puesto toda mi esperanza y emoción en ese solo juguete, y en 5 minutos estaba roto.
Pero fue una buena lección. Las cosas se rompen. Jesús tenía razón.
Entonces, ¿cuál es la mejor manera?
20. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no entran ni roban, déjame adivinar que no escucharás a empresas o negocios citar este versículo durante la temporada navideña. Jesús dice que en vez de poner tu tesoro en la tierra, donde las cosas se rompen y se oxidan, deberías poner tu tesoro en el cielo,
donde las polillas no pueden tocarlo, donde no se oxidará, donde los ladrones no pueden llevárselo.
Y eso comienza con atesorar a Cristo.
Eso comienza asegurándote de que Él esté sentado en el trono de tu vida.
Si lo atesoras a Él primero, entonces todo lo demás, tu tiempo, tu talento y tu tesoro, fluirán de ahí.
Jesús está diciendo aquí que guardar tu tesoro en el cielo es una inversión que durará para siempre.
Así que tienes una decisión que tomar, entre cosas temporales y cosas eternas. Entre invertir en este mundo e invertir en las cosas del cielo.
Esto no se trata solo de dinero, sino que también incluye tu tiempo y tus talentos. Puedes invertir todas esas cosas en este mundo o puedes invertirlas en el reino de los cielos. Tu tiempo reflejará eso, tus finanzas reflejarán eso, la manera en que usas tus talentos y dones reflejará eso. Si crees que este mundo es todo lo que hay, entonces tus elecciones lo demostrarán, tus decisiones lo demostrarán.
Pero si entiendes que esta vida es solo el comienzo y que pasarás la eternidad con Jesús, entonces eso va a cambiar las decisiones que tomes, las cosas que poseas, etc.
Jesús dice esto en el versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
La razón por la que este es un tema importante en cómo somos discípulos de Jesucristo es porque, como dice Jesús, nuestros corazones están ligados a lo que atesoramos. Todo está conectado.
La razón por la que me sentí devastado de niño cuando se rompió mi juguete Transformer fue porque era mi tesoro. Por eso me afectó emocionalmente.
¿Qué valoro yo hoy? Una manera de medir eso sería mirar el historial de mi cuenta bancaria del último mes. ¿En qué gasté dinero fuera de los gastos diarios? ¿Qué consideré importante? Otra manera de medir eso es mirar mi calendario. ¿Dónde pasé mi tiempo este mes? ¿Qué consideré importante? ¿Qué revelaría tu calendario? ¿Qué mostraría el historial de tu cuenta bancaria? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué atesoras? Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón.
Recuerda la historia del joven rico en los evangelios. Él dijo que guardaba todos los mandamientos, pero cuando Jesús le pidió que vendiera lo que tenía y lo diera a los pobres, el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús había revelado lo que había en su corazón. Había acumulado su tesoro en la tierra, en lugar de almacenar su tesoro en el cielo. Tristemente, las cosas que poseía terminaron por poseerlo a él.
Si crees que esta vida es todo lo que hay, donde pongas tu tesoro reflejará eso.
Jesús también contó una parábola sobre esto.
Lucas 12, 16, 21, 16. Y les contó una parábola, diciendo, la tierra de un hombre rico había producido mucho, 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis cosechas.
18 Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí guardaré todos mis granos y mis bienes.
19 Y diré a mi alma, alma tienes muchos bienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe, regocíjate.
20 Pero Dios le dijo,
necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será.
21. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.
En la parábola, la tierra del hombre rico produjo muchas cosechas, pero en vez de dar parte de esa comida a alguien que pudiera necesitarla, o de ofrecerla al Señor, el hombre rico derriba sus graneros para construir unos más grandes, para tener más espacio para su comida. Y se dice a sí mismo que descanse, que coma, beba y se alegre, porque tiene suficientes cosas para que le alcancen toda la vida.
Todo está bien, piensa él. Piensa que está seguro. Ha puesto su esperanza en su riqueza, y ahora que tiene mucho, cree que puede relajarse.
Pero Dios le dice al hombre rico, «Eres un necio. Esta noche vas a morir, ¿y qué podrás hacer con todas tus cosas cuando mueras?»
Y la respuesta, por supuesto, es que no puede hacer nada con ellas. No puede llevárselas cuando muera.
El hombre rico pensaba que estaba seguro. Creía que lo tenía todo resuelto.
Estoy seguro de que pensaba que era muy inteligente. Pero al final fue un necio.
Porque, como dijo Jesús, acumuló tesoros para sí mismo. Había ganado el mundo, pero perdió su alma.
Es una parábola triste porque el hombre rico puso su esperanza en lo incorrecto. Puso su seguridad en lo incorrecto.
Tener dinero no es malo.
El problema es cuando el dinero se convierte en un ídolo.
Cuando se convierte en lo único en lo que piensas.
Cuando encuentras tu seguridad en él.
Ahí es cuando se va demasiado lejos.
Hebreos 13:5 dice, «Manténganse libres del amor al dinero y contentos con lo que tienen».
Primera de Timoteo 6:10 dice, «El amor al dinero es la raíz de toda clase de males».
Mateo 6:24 dice, 24. Nadie puede servir a dos señores,
porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro.
No pueden servir a Dios y al dinero.
No hay nada de malo con el dinero.
El dinero se puede usar de muchas maneras que invierten en el reino de los cielos.
Puede ayudar a alimentar a las personas hambrientas.
Puede ayudar a proporcionar refugio a las personas.
El dinero no es algo malo, y en realidad tampoco hay nada de malo en ser rico.
En la Biblia tenemos ejemplos de personas piadosas que eran ricas.
Conozco algunas personas ricas que son extremadamente generosas y dadivosas.
Así que ser rico no es algo malo.
El problema es cuando el dinero se convierte en nuestro Dios.
Y Jesús dice que no puedes tener ambas cosas.
Solo puedes tener un solo Señor.
Así que debemos tener cuidado cuando se trata del dinero.
Entonces, ¿cómo evitamos esa trampa?
¿Cómo podemos tener una visión y una relación correcta con el dinero?
Un buen punto de partida cuando se trata de nuestro tesoro, cuando se trata de nuestras finanzas, es la verdad de que no somos dueños.
Mi primer punto es, 1. Eres un administrador, no un dueño.
Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella,
el mundo y todos los que en él habitan.
En otras palabras, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella.
Aunque podamos pensar que poseemos cosas aquí en la tierra, en última instancia todo le pertenece al Señor.
Él creó la tierra.
Él nos creó a nosotros.
Este era el problema con el hombre rico de la parábola.
Él pensaba que era el dueño, pero no lo era.
Cuando murió, no pudo llevarse todas esas cosas.
Así que no somos dueños, sino administradores o mayordomos.
Lo que significa que Dios nos ha confiado cosas y debemos ser sabios en cómo usamos esos recursos.
El primer paso para guardar tu tesoro en el cielo es entender que todo le pertenece a Dios.
No es mi dinero, es dinero que Dios nos ha dado para que seamos administradores sabios.
Esta es la esencia de la parábola de los talentos.
Dios nos ha hecho mayordomos y administradores del tesoro que nos ha confiado.
La pregunta es, ¿cómo administrarás lo que Dios te ha dado?
El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho.
Así que, antes que nada, debes saber de dónde viene tu tesoro.
Eres un administrador, no un dueño.
Segundo punto, otra forma de guardar tu tesoro en el cielo es, 2. Ser generoso, ser dadivoso.
Segunda de Corintios 9:6-7 dice,
6. Pero esto digo,
El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7. Cada uno debe dar como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Hay un par de cosas aquí. Pablo está usando una metáfora agrícola que todos habrían entendido en ese entonces. Si no siembras mucho, no habrá mucha cosecha. Pero si siembras mucho, entonces puedes esperar una cosecha mayor. Pablo aplica esta metáfora de la agricultura al dar. Aquellos que son generosos simplemente son más bendecidos que aquellos que no lo son. Jesús dijo que hay más dicha en dar que en recibir. El contexto en 2 de Corintios no está hablando de las cantidades. Está hablando de nuestra actitud y motivaciones para dar. Pablo escribe en 2 de Corintios 9 que Dios ama al dador alegre y que cada persona debe dar como propuso en su corazón. La vida cristiana no se trata de guardar todo tu dinero y recursos solo para ti. Se trata de ser generoso. Ser generoso con las personas necesitadas y devolverle a Dios lo que Dios te ha dado. Dar es parte de la vida cristiana. Estamos devolviendo a Dios lo que Él nos ha dado. Dar es una forma de adoración. El versículo 7 también nos dice cómo no debemos dar. No debemos dar de mala gana. Y no debemos dar por obligación. Es decir, no debes dar porque alguien te obliga a hacerlo. No debes dar por culpa. Ese no es el espíritu correcto. Un dador alegre es alguien que da por la bondad de su corazón, como la viuda pobre que dio todo lo que tenía. ¿Qué tipos de ofrendas vemos en la Biblia? En el Antiguo Testamento existía un sistema de diezmos. Diezmar significaba dar el 10% de tus cosechas o animales al templo, lo cual ayudaba a pagar a los sacerdotes que trabajaban allí. En el libro de Levítico 27:30 dice, «Todo diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová». En el Nuevo Testamento, vemos creyentes dando a su iglesia local. Vemos donaciones para ayudar a otros cristianos necesitados. Y también vemos ofrendas para apoyar a misioneros fuera de la iglesia local.
A veces la gente piensa, oh, si tuviera más dinero sería más generoso. Pero normalmente no funciona así. De la misma manera, algunas de las personas más generosas que conozco no tienen mucho dinero. No se trata del saldo de tu cuenta bancaria. Se trata de tu corazón. No necesitas 10 millones de zlotys para ser codicioso. Una persona puede ser codiciosa con solo 10 zlotys. De la misma manera, una persona con 10 millones de zlotys podría ser muy generosa. Mientras que la persona con 10 zlotys podría no ser generosa en absoluto. Lo principal es ser generoso con lo que Dios te ha dado. Dar es una forma de almacenar tus tesoros en el cielo. Un último pasaje antes de compartir por qué estoy predicando sobre este tema hoy. Filipenses 4, 14 al 16. 14. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo mi aflicción. 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
Pablo agradece a la iglesia por ayudarlo económicamente. La iglesia en Filipos se aseguró de que las necesidades de Pablo fueran cubiertas. Reunieron dinero y se lo enviaron. Muy bonito, ¿verdad? Pero luego Pablo dice algo en el versículo 17 que parece extraño.
17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Pablo primero reconoce a la iglesia por ayudarlo, pero luego dice que para él, su regalo, no es lo principal. El regalo en sí mismo no era lo más importante para Pablo. ¿Qué era más importante? Él dice que busca el fruto que abunde en vuestra cuenta.
En otras palabras, lo más importante para Pablo no era la cantidad del regalo que la iglesia le dio, sino que él estaba más entusiasmado
por lo que el acto de dar produciría en el corazón de las personas. Estaba más emocionado por el fruto espiritual que ocurriría dentro de los corazones de las personas que por la cantidad de dinero que dieron. El último punto es que Pablo está diciendo lo mismo que Jesús ya había dicho. Tercero, que hay más bendición en dar que en recibir. Pablo estaba más emocionado por la bendición espiritual que los filipenses recibirían al dar, que por el regalo que él recibió de ellos. Aquí está el punto. En un momento mencionaré una necesidad financiera. Pero hay algo más importante que la necesidad. Siempre habrá necesidades, ¿verdad? Lo más importante para ti, donde quiera que estés, ya sea que estés aquí en Gdansk durante los próximos 10 años, o si estás en otro lugar, lo más importante es que seas una persona generosa y dadivosa.
Las personas más alegres que conozco tienden a ser las más generosas, y algunas de las personas más miserables que conozco no son generosas en absoluto. La vida cristiana no se trata de quedarse con todo. La vida cristiana se trata de dar y de sacrificio. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo no se aferró a su vida, sino que la entregó para que pudiéramos tener vida en Él. La Biblia dice que a causa del pecado estábamos separados de Dios, pero Jesús, en su inmenso amor y misericordia, vino y pagó una deuda que no podíamos pagar. Murió en la cruz por nuestro pecado. Sus últimas palabras en la cruz fueron "consumado es", que era un término contable que significa pagado en su totalidad. Él pagó el castigo por nuestro pecado en la cruz y fue sepultado. Pero tres días después resucitó de entre los muertos. Y por creer en Él, como Señor y Salvador, puedes ser perdonado de tu deuda de pecado. Este es nuestro ejemplo.
Entonces, ¿por qué estoy predicando sobre este tema hoy?
Bueno, como habrán notado, al entrar en este santuario, hemos hecho algunas compras. Compramos estas puertas de vidrio para poder ampliar nuestro espacio los domingos por la mañana. Compramos alfombra que se instalará el miércoles. Compramos los materiales para este escenario que Marek ha armado. Hemos comprado pintura, materiales de pintura, cables, soportes y muchas otras cosas. Y hasta ahora, todas estas cosas se han pagado gracias a tres donaciones generosas que se hicieron hace algunos meses, cuando pensábamos que nos mudaríamos al piso de abajo.
Pero esas donaciones ya casi se han agotado, y todavía nos quedan algunas cosas más por comprar: sillas, señalización, equipos de ventilación, equipos de audiovisual, construcción de una cabina para el equipo de medios en la parte trasera, y algunos otros artículos que creemos necesarios. Ahora bien, tal vez estés pensando, espera un minuto, sillas, equipos y señales, todas esas son cosas que se oxidarán.
Se romperán y probablemente algún día terminarán en la basura. ¿No es eso acumular nuestro tesoro en la tierra? Es cierto que esas sillas no durarán para siempre, pero también es cierto que este salón no durará para siempre, este edificio no durará para siempre. Dentro de 50 años quizás nada de esto siga aquí. Las cosas en este salón no durarán para siempre. Pero aquí está el asunto. El ministerio que sucede en este lugar sí durará para siempre. Así que no se trata de tener buenas bocinas. Se trata del mensaje del Evangelio que sale de esas bocinas. No se trata de tener sillas bonitas. Se trata de tener una silla para que tu vecino, a quien has estado invitando a la iglesia, pueda venir, sentarse aquí y escuchar acerca de Jesucristo.
No se trata de tener una alfombra bonita. Se trata de tener un espacio cálido y acogedor para albergar actividades como el brunch de damas dentro de 2 semanas. La última vez que revisé, había más de 90 mujeres inscritas para venir y tener comunión unas con otras en el nombre de Jesucristo. Las cosas en este salón no durarán para siempre. Las cosas en este salón son temporales, pero el ministerio que sucede en este salón durará para siempre. Así que, por primera vez desde que nos mudamos a este santuario, los estamos invitando oficialmente a dar específicamente para el trabajo aquí en el santuario. Y me gustaría establecer una meta para nosotros, como iglesia, para alcanzar antes de fin de año.
no sabemos exactamente el costo de los artículos que faltan, así que creo que es más fácil darles una cifra grande y redonda. Y el número al que llegamos es de 100.000 PLN. Eso es un 1 y 5 ceros. Diciembre comienza mañana, así que básicamente tenemos un mes para recaudar 100.000 PLN.
Ahora bien, eso es solo un número. Es un número por el que estamos esperando. Pero no es un número que esté escrito en la Biblia. Dios siempre proveerá lo que necesitamos como iglesia. Alcancemos ese número o no. Pero es importante salir en fe y pedir, buscar y llamar. Creo que podemos alcanzar esta meta juntos. Creo que tú quieres invertir en las cosas que durarán para siempre. Creo que son momentos como este los que nos unen y nos enlazan como iglesia. Tener una meta y un propósito compartidos. Creo que todos nosotros deseamos ver a Dios hacer grandes cosas, en y a través de nosotros. Creo que tú y yo, en 20 años, estaremos contando a alguien la historia de cómo llegamos a ser parte de la obra de Dios aquí. Creo que personas que hoy no siguen a Jesús, escucharán acerca de Él en este salón y decidirán seguirle aquí.
Anoche, fui a Media Expert en el segundo piso por un cable. He estado allí como 10 veces esta semana. Y hablé con un joven que trabaja allí. Él empezó a preguntarme sobre la iglesia y lo invité. Ni siquiera tenemos un letrero adecuado aquí todavía, pero ya tantas personas han pasado y han dicho, Gospel Church, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Yo creo que Dios está haciendo algo en este lugar, y al dar podemos ser parte de esa obra. Así que, en un momento después de orar, vamos a pasar las canastas de ofrendas. Normalmente lo hacemos durante los anuncios, pero hoy lo haremos antes. Y todo lo que se dé hoy será para el nuevo santuario. Si haces una transferencia, por favor asegúrate de escribir Nuevo Santuario en el título de la transferencia. Hay un terminal de pago allá. Cualquier pago que se haga ahí hoy será para el nuevo santuario.
Pero aquí está el asunto. No des por presión. No des por culpa. Si esa es tu motivación, por favor no des nada. Como leímos, Dios ama al dador alegre. Y otra cosa, si tienes una familia, habla con tu familia sobre cómo pueden dar juntos. Hazlo algo familiar. Si tienes hijos, inclúyelos en la conversación. Ayúdales a ver que el dar no solo nos ayuda a guardar nuestro tesoro en el cielo, sino que también produce algo bueno en nosotros. Ayúdales a ver que hay más bendición en dar que en recibir. Una cosa más. Si nos estás viendo en YouTube o Facebook, queremos invitarte a ser parte de esto también. Sé que tenemos personas mirando desde todo el mundo. Así que cuando compramos una cámara, o un cable, o más Wi-Fi, lo hacemos pensando también en ustedes. Así que tú también eres parte de esto. Te invitamos a que entres en línea y veas cómo puedes dar. Durante todo diciembre, te mantendré informado sobre nuestra meta. Como dije al principio, las joyerías te están buscando este mes. Las compañías de juguetes te están buscando este mes. La industria de la moda te está buscando este mes. Verás anuncios de nuevos dispositivos y nuevos juegos. Los departamentos de mercadotecnia de todas estas empresas te están buscando, y su mensaje es el mismo. Compra esto. Compra aquello. Comprar, comprar, comprar. Gastar, gastar, gastar. Acumular, acumular. Más y más y más. Jesús vino y tuvo un mensaje muy diferente. Él dijo que hay más bendición en dar que en recibir. Un mes. 100.000 zlotys. ¿De dónde va a salir? Yo creo que el Señor proveerá, pero espero que venga de ti. Como dijo Pablo, no por el regalo en sí, sino por ti, por el fruto espiritual que Dios produce en ti. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Fin del sermón.